Continuamos nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso con física. Esta mañana nos acompañan los profesores Carlos Anterat. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Cristina Santamarta, hola.
Buenos días.
Y Daniel Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a continuar hablando de mecánica. Ya tuvimos el primer programa en el que presentamos la asignatura y empezamos a hablar de mecánica. Ahora vamos a hablar de otra parte de la mecánica, de la dinámica, y quizá debíamos empezar hablando de las leyes de Newton y de la importancia de lo que aporta Newton a la física.
Vamos a hablar de dinámica, las leyes de Newton, vamos a definir lo que es dinámica, porque el otro día lo que hicimos fue hablar de cinemática, de ver cómo se mueven las cosas cuando conocemos la ley que es la aceleración. Cuando conocemos la aceleración somos capaces de calcular velocidad y calcular posición, pero no sabíamos a qué era debido. Lo que vamos a hacer en la dinámica es la parte de la física, la parte mecánica, que nos dice cómo se relacionan esas causas con los efectos. Tengo una causa y tengo un efecto. Vamos a hacer justamente eso, y no es más que la ley de Newton, que es, ahora veremos, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero vamos a definirlas una por una, si queréis.
Cristina. Son tres leyes, las leyes de Newton. La primera es el principio de inercia, que dice que si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza, o permanece en reposo, o sigue en el movimiento rectilíneo que tenía, no sufre ninguna aceleración. La segunda ley es la ley más importante y es el principio fundamental de la dinámica. Dice que la fuerza es la masa por la aceleración, es decir, las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen en los cuerpos. Y la tercera ley es la más complicada de entender, luego pondremos un ejemplo paso a paso, es el principio de acción y reacción. Dice que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, que sería la acción, este reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario, que es la reacción. Lo importante es saber que estas fuerzas se producen en distintos cuerpos, pero sobre eso ahondaremos en breves momentos.
Podemos empezar un poco a explicar más profundamente la primera ley. ¿Es fácil de comprender esta primera ley?
La primera ley lo que nos va a definir es qué es el movimiento uniforme sin aceleración. Es decir, es aquel que tiene un cuerpo cuando está aislado del resto del universo. Quien dice aislado quiere decir que no llegan los efectos a él. Y lo que define es un sistema de referencia, que es el sistema inercial. Cuando nosotros hablamos de que no hay ninguna fuerza que esté ejerciéndose sobre el cuerpo, lo que nos estamos refiriendo realmente es a la suma de todas las fuerzas. Puede haber casos en los que los cuerpos estén en reposo, como un vaso sobre una mesa, simplemente porque las dos fuerzas que se están ejerciendo sobre él, que son su peso y la fuerza de reacción de la mesa, es la que lo soporta, están en equilibrio. En este caso, como siempre que hablemos de fuerzas actuando sobre cuerpos, vamos a tener en cuenta que las fuerzas son magnitudes vectoriales que se pueden sumar y, debido a los distintos sentidos en los que están actuando, pueden anularse unas con otras.
Es decir, que las fuerzas se suman como vectores.
Sí, esto es algo muy importante. Vimos en el tema anterior que las posiciones son vectores, las velocidades son vectores, las aceleraciones son vectoriales también, y en este caso, como en la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que causa, tanto una como la otra van a ser también magnitudes vectoriales.
La segunda ley justamente es esa, dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por eso comentaba al principio que una vez conocida la causa, que es esa fuerza, somos capaces de conocer el efecto, que es la trayectoria que va a seguir ese cuerpo en el espacio. Como decía Daniel, si la fuerza es un vector, la aceleración también ha de ser un vector, puesto que la masa es un escalar. Y así nos relaciona fuerza con aceleración.
¿Y la tercera ley?
La tercera ley es la más complicada. Siempre para aplicar la tercera ley de Newton han de intervenir en el problema dos cuerpos. Entonces, la fuerza que ejerce un cuerpo, que es la acción, genera una fuerza de igual módulo, pero de distinto sentido, que es la reacción. Pero eso es en el otro cuerpo. Entonces, estas fuerzas de acción y reacción no se equilibran. Si nosotros las sumáramos, siempre darían cero, pero entonces no sabríamos resolver los problemas. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza de acción se ejerce sobre un cuerpo y la de reacción sobre el cuerpo distinto. Luego, cuando nosotros hagamos la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, no podemos tener en cuenta que la acción y la reacción dentro del mismo cuerpo. Vamos a explicar el mismo ejemplo que viene en el libro para que se clarifique un poco más a los alumnos. El ejemplo es el de un carro atado a un caballo. Los cuerpos están unidos, pero son independientes. Cada uno tiene su sistema de fuerzas que actúan sobre él. Entonces, el caballo tira del carro, ejerce una fuerza que llamaremos T, la tensión, hacia adelante. Y el carro responde con una fuerza que es T', que es la misma, igual sobre el caballo. Pero hay que tener en cuenta que la fuerza T se ejerce sobre el carro y la T' sobre el caballo. No vamos a restarlas porque entonces obtendríamos que no hay fuerzas y que el carro no se mueve. Lo que hace que el carro se mueva es la diferencia entre la fuerza que hace el caballo y el rozamiento del suelo, por ejemplo. Si la fuerza que hace el caballo es mayor que el rozamiento del suelo, el caballo avanza. Si la fuerza que hace el caballo es menor que el rozamiento del suelo, por ejemplo, si está sobre un suelo helado, entonces el caballo no avanzaría. Esas son las fuerzas que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la segunda ley de Newton y ver si hay una aceleración en el sistema o no hay una aceleración. Es decir, una vez que ya tenemos calculada la fuerza, ya podemos aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, para calcular la aceleración del sistema, teniendo ya una fuerza neta.
¿Qué más podríamos decir en cuanto a las leyes de Newton?
Pues que son las fundamentales en la parte de mecánica y que la mayor parte, la mayoría de los problemas de examen son justamente de las aplicaciones de las leyes de Newton. Conocida la fuerza y calcular la trayectoria. Conocida la fuerza y calcular la aceleración y, por tanto, a partir de la aceleración, calcular velocidades y calcular posiciones.
Una ley muy importante que se estudia también en este tema de fuerzas es la ley de Hooke, que dice que la fuerza recuperadora que ejerce un muelle sobre una masa es menos K por X, siendo K una constante y X la distancia que se separa el muelle de su posición de equilibrio. Es una ley muy fácil de entender, muy cortita y que también da pie a muchos problemas. Este tema es un tema importantísimo. Merece, igual que estamos perdiendo ahora, digamos, entre comillas, el tiempo en explicarlo mucho, perder mucho tiempo en él, mucho, hasta que se entienda completamente, porque es la base de todo lo que sigue. Entender cómo actúan las fuerzas sirve para resolver problemas de mecánica, incluso para resolver problemas de electricidad. El saber qué fuerza actúa sobre cada cuerpo, sea esta una fuerza mecánica, gravitatoria, eléctrica o la que sea, saber cuáles son las acciones, cuáles son las reacciones. Esto da pie a muchísimos problemas de planos inclinados, de cuerpos atados a cuerdas. Si repasan exámenes de años anteriores, verán que siempre, siempre, siempre se ponen problemas de este tipo porque es lo fundamental.
¿Recomendación que entonces a qué? Pararse, no seguir hasta que no se tenga muy bien entendido este tema, la parte teórica y sobre todo cuando ya se sepa aplicar también, hay que pararse un poquito.
Sí, no tener la sensación de que se está perdiendo mucho tiempo con este tema, porque si se entiende este tema y se hacen bien los problemas, es importante hacer muchos problemas, el resto va a ser muchísimo más fácil y sobre todo se va a tener una base sólida que va a permitir que el resto de problemas de todo el curso sea muchísimo más fácil. Y el examen es de problema, recordamos.
Hemos hablado de las leyes de Newton, pero debiéramos hablar ahora de la aplicación de estas leyes. Como primera aplicación, ¿de qué podíamos hablar?
Bueno, ya hemos hablado de la ley del resorte o la ley de Hooke, y ahora podemos hablar de otro tipo de fuerzas que aparecen mucho en los problemas. La más importante quizás sea la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento de un cuerpo cuando está en contacto con otro. Y esta fuerza va a ser proporcional a la fuerza que un cuerpo esté ejerciendo sobre el otro. Por ejemplo, en una mesa, si nosotros tenemos un vaso, vuelvo al ejemplo de antes, si nosotros intentamos desplazar el vaso, este se va a poner en movimiento justo cuando nosotros ejerzamos sobre él una fuerza que es proporcional a su peso. Esta constante de proporcionalidad va a ser el coeficiente de rozamiento estático. Una vez lo hayamos puesto en movimiento, para mantenerlo en movimiento, vamos a tener que estar venciendo otra fuerza de rozamiento que es ligeramente distinta, un poquitín más pequeña que la anterior. Esto es nuestra experiencia cotidiana de todos los días. Y esta fuerza la llamamos, por deberse al movimiento, la fuerza de rozamiento dinámica. Se opone al movimiento, aunque sea proporcional al peso, no va en la dirección del peso, sino en la dirección opuesta al movimiento, y es, pues como indicaba antes, proporcional a la magnitud de la fuerza normal que está ejerciendo el cuerpo sobre el vaso sobre la mesa y con el signo negativo que indica que va en contra de la velocidad a la que nosotros queremos moverlo.
Es importante lo que dice Daniel porque muchos problemas que ponemos del plano inclinado tenemos un cuerpo, por ejemplo, que dejamos caer. En ese caso, el cuerpo tiende a ir hacia abajo por el plano y la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento, tiene la misma dirección pero sentido contrario. Luego la fuerza de rozamiento iría hacia arriba. Por el contrario, si yo intento subir el cuerpo, empujaría el cuerpo hacia arriba. Entonces, si yo empujo hacia arriba, la velocidad sería en la dirección ascendente por el plano inclinado, sin embargo, la fuerza de rozamiento iría en sentido contrario. Entonces, iría hacia abajo. Siempre se opone al movimiento. Entonces, puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál sea el movimiento que tenga el cuerpo. que no siempre va hacia abajo, como podemos pensar, o siempre va hacia arriba, no. Va siempre en la misma dirección que estoy aplicando, que va el movimiento, pero siempre en sentido contrario. Y es uno de los errores bastante típicos de colocar la fuerza de rozamiento colaborando con el movimiento del cuerpo.
Un punto muy importante también de este tema es el momento de una fuerza. No es muy importante, digamos, a la hora de resolver problemas, porque nosotros ponemos problemas que son muy, muy básicos, pero el concepto de momento sí es complicado. Para definir el momento de una fuerza hay que definir un punto de giro, es decir, un punto alrededor del cual giraría el cuerpo si tuviera un momento no nulo. Y el momento se define como el producto del vector distancia a ese punto de giro por la componente de la fuerza perpendicular a esa distancia. Es decir, si nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo en una dirección que no es perpendicular a ese eje de giro, ese radio, tendríamos que tener en cuenta solo la componente de la fuerza perpendicular a esa distancia. Entonces, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? ¿Cuándo? Cuando la fuerza exterior resultante sea cero. Y también cuando el momento resultante sea cero. Porque si el momento resultante no es cero, el cuerpo va a girar alrededor de un punto de giro. Que el momento sea mayor o menor tiene su importancia. El ejemplo más clásico es el de una puerta. Una puerta gira alrededor de un eje de giro que está en las bisagras. Si el pomo se coloca muy cerca de las bisagras, yo tengo que hacer mucha más fuerza para abrir la puerta que si coloco el pomo lejos de las bisagras. Es decir, si aumento esa distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro, con la misma fuerza tengo un efecto diferente. Entonces, cuanto más distancia hay, más grande es el momento de la fuerza.
Una cosa que decir, Cristina lo ha hecho muy facilito, diciendo que tienen que ser entre sí perpendiculares. En realidad, lo que tiene que calcular ese momento es el producto vectorial, o de nuevo, ese momento es un vector, es el producto vectorial del vector posición por el vector fuerza. Matemáticamente es así como se define y deben de saberlo así los alumnos. Lo que pasa es que solamente va a contribuir esa parte, esa componente perpendicular.
Y si hablamos de equilibrio, ¿el equilibrio puede ser estable o inestable?
Sí, esto también hay que decir que solamente lo vamos a ver un poquitín en teoría y que no es importante para resolver problemas. Lo importante de saber si un cuerpo está en equilibrio estable o inestable es la localización de su centro de gravedad. Y el centro de gravedad es un punto que se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera ahí concentrada en ese punto. Entonces nos olvidamos ya del volumen del cuerpo y la tratamos simplemente como un punto. Un punto está en equilibrio estable si la vertical que pasa por su centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. Si cae fuera, pues el cuerpo está en un equilibrio inestable. Pero esto es un concepto solo teórico. En los problemas no va a intervenir. Es más interesante el movimiento circular que se explica al final del tema, porque aquí también siempre aparecen fuerzas. Aparece la fuerza centrípeta, que es una fuerza que se transmite por un medio mecánico, como puede ser una cuerda o un resorte, o por una fuerza de contacto, como el rozamiento, o por una fuerza que actúa en la distancia, que es la gravitatoria. Es una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia en la que nos estamos moviendo y provoca la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado partido por el radio de la circunferencia que estamos recorriendo. Y hay muchos problemas también de este tema, de coches tomando una curva o un cubo de agua girando, en el que se tiene que tener en cuenta la aceleración centrípeta. Luego, en el tema de gravedad, también veremos que se usa alguna vez.
Vamos a seguir hablando de trabajo y de energía. Entramos en este tema. Otras veces hemos hablado de James Joule, siempre me gusta mucho, más que nada porque es un personaje, podemos decir, aparte de físico aficionado. Eso me hace mucha gracia, teniendo en cuenta que este físico aficionado ha dado nombre, ¿no?, a la unidad de energía.
La unidad de energía de trabajo, que es el julio. Sí, tiene una vida muy curiosa porque James Joule era efectivamente un físico aficionado y se ganaba la vida con una fábrica de cerveza, que también es un oficio bastante bueno, hay que decirlo. Y pues se dedicó en sus primeros días a medir la energía que se transformaba en calor. Entonces, para eso, pues en su luna de miel no se le ocurrió mejor que irse a Chamonix y medir las temperaturas en la parte más alta y en la parte más baja de la cascada a ver cuánta energía se convertía en calor. Pero vamos, es una aportación mínima de todo lo que hizo Joule. Mucho más interesante es la biografía de Newton, que la contaremos cuando lleguemos a gravedad, porque
pues hablaremos
muy
también de la biografía de Newton. Y hemos dicho que el tema este se titula Trabajo y energía, pero cuando hablamos de trabajo y hablamos de energía, ¿estamos hablando de la misma cosa?
Estamos hablando de una fuente y en qué se invierte lo que produce esta fuente. La fuente es la energía, que es algo que nosotros podemos almacenar, por ejemplo, en una batería almacenamos energía eléctrica, o en la comida que comemos almacenamos energía química, y luego lo transformamos en algo que lleva a un movimiento. Este movimiento que nosotros causamos mediante una fuerza es en donde se manifiesta la energía como trabajo. El trabajo por eso es proporcional a la fuerza y al desplazamiento que causamos nosotros gracias a esa fuerza, y matemáticamente se define como un valor escalar. El trabajo es un valor escalar, procede del producto escalar de dos vectores, porque el desplazamiento y la fuerza son vectores.
Es importante puntualizar que para que haya trabajo tiene que haber un desplazamiento neto, es decir, si hacemos una trayectoria circular en la que volvemos al punto de partida, el trabajo final es cero, entonces tiene que haber un desplazamiento neto.
¿Cómo se relaciona el trabajo y la energía?
El trabajo y la energía se relaciona por el teorema de las fuerzas vivas. Tenemos un cuerpo que está moviendo con una cierta velocidad y se mueve a otro punto con otra cierta velocidad. La diferencia de energía cinética, que no es más que, o sea, un factor, que es un medio, de la masa por la velocidad al cuadrado, la diferencia de esa energía cinética al principio y al final es igual al trabajo realizado. Ese es el teorema de las fuerzas vivas que tanto vamos a utilizar a lo largo de este tema, y que es, si en el caso anterior las leyes de Newton y su aplicación era el 60%, lo que no vamos a hablar aquí de trabajo y energía puede ser fácilmente el 30% de lo que corresponde a la parte de mecánica.
Estamos hablando de energía cinética, pero ¿hay más tipos de energía?
Tenemos también la energía potencial. Es importante, respecto al teorema de las fuerzas vivas, puntualizar que cuando las fuerzas no son constantes hay que utilizar este teorema de las fuerzas vivas, y si no, los problemas se pueden resolver igual por la segunda ley de Newton, pero que son más fáciles utilizando energías muchas veces. Respecto a la energía cinética, nada más es una energía que aparece siempre que hay movimiento. La energía potencial es la que tiene un cuerpo debido a su posición. La energía potencial gravitatoria es MGH, es la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra el cuerpo. Y otra energía potencial que vamos a usar mucho en este curso es la de un resorte, que es un medio de Kx cuadrado, donde K es la constante del resorte y X lo que se separa el cuerpo de su posición de equilibrio.
¿Y aquí se llaman fuerzas conservativas?
Las fuerzas conservativas son las fuerzas a las que se puede aplicar el teorema de las fuerzas vivas que comentaba antes Carlos. Es decir, cuando nosotros queremos ver cómo el trabajo que nosotros hemos ejercido sobre un cuerpo se manifiesta sobre este, entonces lo que hacemos es ver cuál es su energía total en dos posiciones distintas. Pero cuando no tenemos una fuerza conservativa, como puede ser el rozamiento, hay energía que se pierde por el camino. Y por eso no podemos ver solamente el inicio y el final de la trayectoria, sino que tendríamos que ver todo lo que pasa por toda la historia de la trayectoria del cuerpo. Entonces, las fuerzas conservativas son aquellas en las que la energía total, es decir, la energía cinética más la energía potencial, depende solo del punto de partida y el punto final. La gravedad, por ejemplo, es una fuerza conservativa. La energía mecánica total de un cuerpo va a depender solamente de la velocidad y de la altura que tiene en el instante inicial y de la velocidad y la altura que tiene en el instante final. Si nosotros tenemos que el desplazamiento de ese cuerpo ha sido por una rampa en la que hay una fuerza de rozamiento, entonces ya no podemos aplicar inicial y final porque la fuerza de rozamiento que interviene no es conservativa.
También se habla de la energía mecánica.
Lo que estamos definiendo ahí, justamente a esa suma de energía cinética más potencial. Por eso cuando tenemos un rozamiento, lo que ocurre en la energía mecánica al principio es igual a mecánica al final, más el trabajo que he gastado, por ejemplo, en el rozamiento. Y eso son, digamos, lo fundamental dentro del tema.
Es importante también decir que cuando las fuerzas no son conservativas, no se puede definir una energía potencial. La energía potencial se define para un resorte que tiene una fuerza conservativa, para la fuerza de la gravedad, también es una fuerza conservativa. Entonces, importante remarcar lo que hemos dicho ahora, cuando existe rozamiento, que es la única fuerza no conservativa que vamos a ver en este curso, no se cumple la conservación de la energía mecánica. Es decir, el trabajo que ejercen las fuerzas de rozamiento es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Si se conservara, la energía mecánica final menos la inicial sería cero. Pero cuando hay rozamiento, la energía mecánica final menos la inicial es un valor, y ese valor es el trabajo que han hecho las fuerzas de rozamiento.
Acabamos hoy este segundo programa dedicado a la mecánica, pero tendremos un tercer programa dedicado a la mecánica, porque es una parte importantísima. ¿Qué hemos visto hoy y qué vamos a ver haciendo un pequeño anuncio?
Pues hemos visto el corazón de la mecánica, hemos visto las leyes de Newton, hemos visto lo que son las leyes de lo que es la energía y conservación de energía. Vamos a hacer luego algunos problemas donde vamos a aplicar ambos casos, que va a ser los problemas de choques. Vamos a hablar también de centro de masas, de cantidad de movimiento, vamos a hablar de rotación, vamos a hablar de lo que nos queda de mecánica en el próximo programa.
En cualquier caso, decir que, lo hemos dicho muchas veces, que esta asignatura, que es eminentemente práctica, que deben hacer problemas, pues deben ya estar manos a la obra, ya en este mes en el que estamos ya tienen que estar, bueno, en acción plenamente, ¿no?
Sí, sobre todo eso, yo lo repito, no tener la sensación de perder mucho tiempo con este tema de aplicaciones de las leyes de Newton, porque es muy, muy importante saber qué fuerzas actúan en cada cuerpo, cuál es la dirección del movimiento, dónde se colocan las fuerzas de rozamiento, cuáles son las fuerzas de acción y reacción, porque esto va a servir para todos los problemas del curso.
Piensen ustedes además que estamos hablando de trabajo y energía y precisamente eso es lo que tienen que aplicar en el estudio de esta asignatura, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias a los tres.
Buenos días.
Buenos días.